Martín, vuelve el espacio de clase.
Vuelve. Entonces estábamos escuchando, quizás no era lo más atinado de lo que yo quería, que era la Heroica de Beethoven, pero tengo que reconocerlo, me lo olvidé en casa, entonces tuve que sacarlo rápidamente.
¿Qué escuchamos?
La novena, el inicio del Allegro, la novena, que no es, es decir, es maravilloso también, pero ¿por qué Beethoven? Porque la Ilíada es épica, es heroica.
¿Y es el libro del cual vas a hablar?
Y es el libro del que vamos a hablar hoy, vamos a iniciar.
¿De la Ilíada o de Homero?
De Homero no.
¿No?
No, de Homero no, porque existía Homero, por suerte existe la Ilíada. Una gran tontería era, existió Shakespeare, y yo siempre me preguntaba, ¿qué importa si existió Shakespeare? Lo que es maravilloso es la literatura que se... que escribió Shakespeare o que se la imputan a Shakespeare, lo cual en definitiva es exactamente lo mismo. Te tengo que decir de que yo nunca había leído la Ilíada. Había dado un cuarto año de liceo y me había gustado mucho. Y era de esas cuestiones, de esos libros que pensé que nunca iba a leer. Y bueno, lo leí y realmente es fascinante. Es absolutamente fascinante.
Acabas de decir, parece una novela moderna.
Yo te decía antes que es una novela moderna porque está llena de acción. Está llena de brío, está llena de sucesos que se van sucediendo. Entonces, no para nunca. ¿Por qué se llevó tantas veces al cine? Justamente por su trama. Es decir, cuando vos lees esas novelas clásicas italianas del siglo VII, VIII, son mucho más lentas, son mucho más floridas. Esta es una novela de acción, es épica, es típica de Hollywood. Y escrita, es decir, por lo menos lo que quedó del original, porque vos sabés cuál es la historia. El libro se escribió en el siglo V, no se sabe muy bien cuándo se escribió, para empezar, pero teóricamente el siglo VI antes de Cristo al IV antes de Cristo. En esos dos siglos se transmitía oralmente, y en la primera versión escrita de la Ilíada surge el primer siglo antes de Cristo. Y ya en esa primera edición, aparentemente hay cantos que fueron incluidos posteriormente. Esa es una tradición absolutamente maravillosa de la literatura, que vos vas transmitiendo. Fontana Rosa lo decía siempre. No hay nada más lindo que hablar. El hablar es un arte. Y poder contar cuentos...
mucho más.
Cuando hablamos el otro día, ayer, de Molière, que la viste la película, que viste qué linda era. Poder hablar, poder contar, poder narrar, es absolutamente maravilloso. Indudablemente, que cuando viene la imprenta, cambió totalmente la forma de escribir, de narrar. Ya estaba el libro impreso, que se podía hacer varias veces. Antes tenías que escribir a máquina. Una de las cosas que algún día habría que escribir realmente, escribir a mano, quiero decir, es la cantidad de versiones que vienen de la Biblia. ¿Por qué vienen tantas versiones de la Biblia? Porque desde el hecho que vos podías emitir de determinadas circunstancias, ya dejó de ser del clero la posibilidad de escribir la Biblia tal como se escribía antes. Pero vamos a la Ilíada, que es lo que nos trae acá. La primera frase de la Ilíada, que creo que la conocen casi todos los oyentes, canto Dios a la cólera del Pélida Aquiles, ya es una genialidad tremenda. Como pasa, por ejemplo, con García Márquez.
O con el Quijote.
O con el Quijote, esa primera clave. Ya ahí está resumido qué es la novela. Y el argumento de la Ilíada ya está ahí. Este poema, que tiene casi 16.000 versos y está escrito en 24 cantos, no es una crónica de la guerra de Troya, que duró más de 10 años, sino que es apenas un periodo muy breve que no abarca más de 2 meses del décimo año. No en el final de la guerra de Troya, sino apenas 2 meses. Y en ese canto Dios a la cólera del Pélida Aquiles, la cólera es causada por una lesión en su honor, en honor de Aquiles, que es el elemento central del poema y es uno de los elementos centrales de la cultura griega clásica. ¿Qué era el honor? ¿Qué era la virtud ideal de la nobleza, de la caballerosidad del mundo griego? Que además ya designa lo que significaba en Grecia, hasta esa estética arquitectónica en la cual se manejó y creó todo lo que ya sabemos a través de todas esas estructuras arquitectónicas. La palabra arete. ¿La conocés, la palabra arete? La palabra arete es de muy difícil traducción. Puede ser la excelencia, la magnanimidad, la perfección, la virtud. Eso es la clave de la cultura helénica y que a su vez se traduce no solo en su literatura, que la clave de la Ilíada es el arete, sino también en toda la cultura griega. Por eso, entender qué significa esa respuesta ante una agresión, ante una lesión, es la dignidad del hombre griego, pero que estaba reservado únicamente a dos personas, a los nobles y a los guerreros. En el caso particular de Aquiles, la lesión a su honor se produce cuando le sacan la novia, ni más ni menos como puede pasar hoy. Agamenón, más que su novia, su esclava, que era Briseida, Agamenón la rapiña, le secuestra a su esclava. Y el comandante, que era Agamenón, de las tropas troyanas que querían, y las tropas aqueas que querían devolver a la reina a través, por eso fue todo el tema de la guerra de Troya, que se conoce bastante bien, violenta el arete de Aquiles, y ese guerrero, que era humano, ojo, muy importante, porque toda la novela es el diálogo entre los dioses y los seres humanos, porque hasta cuando Zeus le dice a los dioses no intervengan en la guerra, los dioses, medio hombres, seguían interviniendo. Pero Aquiles era esencialmente humano, era hijo de dioses, pero era humano, era hijo de Tetis, que tiene una función importantísima en la novela. Entonces él se retira de la guerra, porque él quería una compensación por lo que le había sucedido. Entonces todo el transcurso de la Ilíada, Aquiles se convierte en un personaje bastante episódico. No combate, es un personaje lejano, las tropas continentales de Aqueo quieren llegar a Troya, las tropas troyanas evitan que ocupen el famoso sitio de Troya, y se suceden, y eso es lo interesante, muchísimos episodios durante toda la novela, de peleas para un lado, peleas para el otro, problemas de celos, y a su vez cuando uno va leyendo la novela ve toda la importancia que tiene en la cultura griega las cosas, ¿cómo te puedo explicar? Lo que es el oro, lo que es la dignidad, lo que es el famoso, cosa emblemática que es el ¿cómo se llama esto? Que cuando combaten
la armadura.
La armadura, la importancia de la armadura, que es clave porque simbolizaba toda una serie de circunstancias. Viene Héctor, que pertenecía a los troyanos, hay una gran pelea entre Héctor y Ajax, que dura todo el día, termina poco menos como Gonzalo, como una cuestión medieval, con compensaciones porque no se matan, pero eso no evita esa pelea, que los troyanos sigan avanzando. Y ahí Odiseo y Ajax van a Aquiles y le piden que por favor entre dentro de la pelea, y Aquiles dice que no, todavía no es el momento, y manda a su amigo y amante, además, porque pertenecía a la cultura clásica griega, Patroclo, con su armadura a pelear por los aqueos. Y en ese momento es cuando Héctor lo mata, Patroclo muere, porque hay una cosa importantísima, es la estética de la muerte en Homero. La estética de la muerte, en todas las muertes, es absolutamente maravillosa. Es absolutamente maravilloso. Entonces lo matan, a Patroclo, que era otro líder, y ahí sí, eso despierta una nueva furia en Aquiles, la segunda furia de Aquiles. La primera cólera fue contra Agamenón, la segunda era contra su rival. Y ese diálogo que es maravilloso, cuando quería volver a tener su armadura, porque pensó Héctor que había matado a Aquiles, pero no lo había matado a Aquiles, había matado a Patroclo con la armadura de Aquiles. Entonces Tetis, la madre, que era una diosa, le vuelve a armar la armadura, y se lo hace de una manera maravillosa. Era una armadura que pesaría 50 kilos, llena de bronce, sabía que ver lo que era el escudo, un escudo de buey. Y ahí Aquiles sale a matar a Héctor, y Héctor, cuando en las puertas de Troya, si se desacuerdan, no recuerdan, empieza a correr Héctor, un acto muy humano, sabía que perdía con Aquiles, porque Aquiles venía con todo, venía con Tuki. Entonces venía, empieza a correr, le da vueltas, tres vueltas a todo, imagínate tres vueltas con ese peso de 60, 40 kilos, y lo corría y no lo podía alcanzar, hasta que Palas Atenea, otra de las dioses, interviene y engaña a Héctor y lo hace pelear. Y ahí a Palas, que además era amiga de Aquiles, no sé si lo dije, y ahí se produce el combate y le gana Aquiles. El último, el canto 23 son los funerales de Patroclo, otra vez la estética de la muerte, de la ceremonia religiosa del más allá, quizás de Homero, y el último, que es muy lindo, cuando Príamo le pide el cadáver a él, le pide a Héctor, a Aquiles, el cadáver de Héctor. Pero muy rápidamente, ¿por qué para mí es importantísima la Ilíada? Y en esta primera lectura, ya a los cincuentenarios, ya después de haberla visto varias películas, varias versiones, porque además de ver la estética de la muerte, de ver la vulnerabilidad del hombre como es Aquiles, porque Aquiles era un hombre, ahí está la diferencia entre el hombre y los dioses, muestra, además de la épica, de la acción que tiene, que por eso la hace muy moderna, pero por encima de todo nos da la visión de una cultura con respecto a sus propios héroes. ¿Qué significa la cultura con sus héroes? Cada sociedad, cada religión tiene una relación amorosa, sentimental con sus héroes. Y ese es el símbolo del arete que en el caso de Homero se ve impecable tanto en la Ilíada como en la Odisea. Y te termino con esto porque ya el tiempo es bastante, como siempre, escaso. Homero recién en la Odisea nos da la versión final de los hechos cuando baja, en la segunda parte de la Ilíada, que es la Odisea, Homero cuando baja al infierno, ahí se encuentra con la sombra de Aquiles. Y mirá la vigencia de esto, mirá la modernidad de lo que sucede. Odiseo lo ve la sombra y le dice, bendito en vida y bendito en la muerte, le dice Aquiles. Y ese héroe que había optado por una vida de gloria, joven, viril, pero basado en el arete, ¿qué le contesta? Más vale ser esclavo del peor de los amos, pero estar vivo, que ser el rey de la muerte.
Un apunte, Martín. Jorge de La Guada llamó por el 90-20-806 a decir que en realidad es el arete, no el arete, que significa el linaje más que la magnificencia.
Tiene razón, tiene razón.
Por allí el apunte. Y un par de oyentes que te decían que en tu emoción lo habías nombrado como novela cuando en realidad es un poema épico.
Por eso, es poema también, pero encanto. Es un canto, es un poema épico. Por eso a veces digo capítulos cuando son cantos. Pero lo que pasa es que es un poco el espacio bastante escaso y el tiempo apremia, y está en la intensidad de la novela para tratar de limitarla con un
poema épico.
De ese poema épico. Está bien.
Ahora que Martín decías, sobre todo la
verdad. Pero viste que divino eso, ¿no?
Entre Héctor y Aquiles. Yo creo que hay un elemento. Yo recuerdo, por lo menos ese capítulo, haberlo leído en literatura en el liceo. No sé por qué tengo ese recuerdo. Que no aparece, por lo menos en la película. Y es que en el momento que se muere Héctor, le echa como una maldición. No sé si es exactamente una maldición, pero en sus últimos alientos, él le dice a Aquiles de que va a morir pronto.
Y claro,
marca que
claro, y ahí está el tema.
Porque es la venganza del hermano.
Pero que eso pertenecía justamente, no solo la venganza, sino que a su vez ahí demostraba la gloria de la finitud de la vida. Ellos querían vivir gloriosamente, pero poco. Por eso es lo que yo te estaba diciendo. Es la visión auténtica que una cultura tiene con sus héroes. En la vida heroica de ese mundo era breve. Y por eso Homero, en un acto tremendamente moderno, termina, por eso yo quería terminar con esa frase de la Odisea, que eso sí la había estudiado en el liceo, que más vale ser esclavo del peor de los amos, pero estar vivo, que ser el rey de la muerte. Quiere decir que toda su gloriosa vida joven no valía la pena como el hecho de poder vivir. Me pareció algo maravilloso.
Martín, gracias. Nos vamos, saludamos a la audiencia, que estén en los guasos. Hasta mañana, chao.
Chao, hasta mañana.